Muy buenas noches, muy bienvenidos una vez más a una nueva edición del Zorro y el Erizo, esta semana que se inicia hoy, lunes 26 de marzo de 2018. Un programa que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, contento de empezar un nuevo programa, una nueva semana.
Totalmente.
Un programa que hacemos como todos los días con Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica, llevando nuestras voces al otro lado de estos micrófonos de Radio Nacional. Si uno lee su currículum, se dispone a sumergirse en la confusión. Se especializa en dinámica no lineal. Dinámica no lineal. Ya cada una de estas expresiones es muy complicada. Pero si uno lee sus declaraciones, se dispone a fascinarse por las cosas que hace. Uh-huh. Él dijo, una vez recibimos en el departamento de física un pedido de un juez para validar la voz de un sujeto y así determinar su identidad. Era un problema que nadie sabía resolver muy bien y pensé que estábamos en la obligación de brindar alguna respuesta. Así fue como empezamos a ver de qué se trataba la biofísica de la fonación. Y ese así empezamos a ver lo convirtió en uno de los especialistas de mayor prestigio, no solo local, sino global, en la física del canto de los pájaros.
Lo cual es absolutamente hermoso. Uno escucha la física del canto de los pájaros y para mí es un poema.
Y tiene muchísimas ganas de hablar con quien se dedique a estudiar eso, con quien estudió los duetos de los zorzales, por ejemplo. Cómo los zorzales cantan, arman duetos. Y no es un investigador que hace etología, y mucha etología, del canto de los pájaros, es decir, qué tipo de cantos son útiles para qué conductas, para qué tipo de llamadas, de advertencia, de seducción, de señalamiento de alimento, de lo que fuere. No, esto es la física del canto de los pájaros. Él es Gabriel Mindlin. Gabriel Mindlin es, como hemos dicho, físico. Tengo aquí un muy largo currículum, obtuvo su doctorado en Drexel University en Filadelfia, es licenciado en físicas y magíster en físicas por la Universidad de La Plata. Es profesor en el Departamento de Físicas de la Universidad de Buenos Aires desde 1993, investigador del CONICET, investigador principal del CONICET, investigador asociado en la Universidad de California, profesor en la Universidad de Navarra, investigador asociado en el CNRS de Francia, profesor asistente en la Universidad de Navarra también y en la universidad en la que obtuvo su doctorado, Drexel. Gabriel Mindlin, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Nacional. Muy bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Gabriel, primero, para poner un poquito un marco un poco más consistente, ¿qué es la física no lineal? La dinámica no lineal.
Bueno, es una rama de la matemática aplicada, en realidad la dinámica no lineal, que trata de qué es lo que ocurre con la evolución temporal, cómo evolucionan en el tiempo los fenómenos cuando interactúan de un modo que se denomina no lineal, es decir, cuando las consecuencias de los distintos efectos se potencian en forma no lineal. Y en realidad las reglas que rigen el comportamiento de toda la naturaleza son típicamente no lineales.
Claro.
Uno aproxima linealmente las cosas para estudiar problemas muy sencillos, el pendulito, los primeros los primeros pasos en la comprensión de la naturaleza.
Claro, claro. De hecho, reacciones lineales son solo de laboratorio.
Claro, exactamente. Entonces uno avanzó en sus primeras exploraciones históricas en la comprensión de la naturaleza con reglas lineales. Típico el famoso péndulo que uno estudia en el colegio o en los primeros años de clase. Pero luego, cuando uno va a estudiar cualquier fenómeno, por más de la biología ni hablar, los fenómenos interactúan en lo que se denomina en forma no lineal. Entonces la manera en la que evoluciona en el tiempo es mucho más difícil de predecir y dar lugar a comportamientos muy sorprendentes.
Es decir, que se necesitan modelos matemáticos inmensamente complejos, porque hay que incorporar todas las posibles fuerzas que inciden para cada una de las posiciones eventuales en las que aquello que se está midiendo puede evolucionar.
Tal cual, eso es así, pero lo más sorprendente es que aunque hubiera pocos elementos interactuando, el hecho de que interactúen en forma no lineal claro. hace que el comportamiento pueda ser muy poco intuitivo.
Claro.
Entonces, claro. lo que decís es cierto, para entender un fenómeno del mundo real hacen falta tener en cuenta una infinidad de factores, pero aunque vos pudieras reducir a dos poblaciones compitiendo, por ejemplo, pero compitiendo en forma no lineal, ya pueden dar lugar a evoluciones temporales de predicción muy difícil, comportamientos muy raros que se conocen como caóticos, complejos. Claro. Entonces, bueno, esa es la particularidad de los sistemas no lineales.
Aún... Y esa es tu especialización en la física.
Exactamente.
Es decir, que es la parte más compleja de todas.
Bueno, la más divertida, yo diría. Sí, claro. Yo hice eso.
Asumimos que nosotros somos bastante ignorantes sobre estas materias y tratamos de entenderlo, pero tu trabajo consiste en diseñar modelos abstractos, entender qué es una dinámica no lineal en abstracto o en estudiar situaciones particulares de dinámica no lineal.
Bueno, mi historia es un poco atípica en ese sentido, porque yo empecé trabajando en matemática aplicada. Mi doctorado era en matemática aplicada y hacía lo que vos describís, los modelos abstractos matemáticos. Pero cuando me empecé a interesar en un problema particular, hace ya casi cerca de 20 años, este problema de la fonación en aves y la neurociencia involucrada en la generación de eso, empezamos a montar un laboratorio y bueno, fuimos inmiscuyéndonos mucho más en la parte experimental. Entonces ahora en el laboratorio, yo dirijo un laboratorio que tiene gente haciendo física teórica, matemática, biólogos, neurocientistas, y bueno, se generan datos, se modelan y hay una interacción muy, muy fuerte entre experimento y teoría.
Más allá de la eventual necesidad de responderle a un juez dónde estaba el ruiseñor cuando mataron a... más allá de esa eventual... ¿Cuál es el interés de la fonación, del estudio de la fonación de las aves?
Bueno, el tema de las aves, a mí lo que me sorprendió... Yo justo estaba dando una charla en Nueva York sobre... fonación humana, de hecho, y me empiezan a preguntar unos biólogos sobre cuáles eran los mecanismos en las aves, porque no se conocía en ese momento, y ahí me enteré, con gran sorpresa de mi parte, que las aves son un modelo animal para entender qué le pasa a un cerebro cuando aprende, porque hay un gran porcentaje de aves que necesitan un tutor para aprender. O sea, como el humano está expuesto a mamá y papá para ver, para poder fonar, el 40% de las especies... los zorzales, los canarios, los diamantes mandarines, necesitan elegir un tutor y empezar a copiar para poder vocalizar.
Entonces, elegir un tutor.
Claro, ellos eligen un tutor, eventualmente puede ser el padre, pero...
Bien, pero podría no ser.
Pero podría no serlo. Y bueno, es una representación de cómo quieren sonar, luego empiezan a practicar y bueno, finalmente desarrollan un canto. Entonces... Como tiene un sistema de neuronas, una arquitectura del cerebro
muy simple.
Sí, mucho más simple que la nuestra, digamos, se tomó como modelo animal para ver, bueno, ¿qué le pasa a un cerebro cuando tiene que aprender? Y bueno, ahí vino una discusión muy interesante entre física y biología, porque parte de estos comportamientos eran regidos porque el cerebro se daba instrucciones más complejas y parte porque el aparato fonador ya daba lugar a sonidos complejos. Entonces, ¿cuánto viene de la física, cuánto viene de la biología? Bueno, ahí las separaciones disciplinares se te van al diablo,
claro, claro.
Y hay que estudiar ese problema entre todos.
¿Y qué se aprendió en 20 años del estudio de la fonación en aves? ¿Qué aprendió la física y qué aprendió la neurociencia?
Bueno, eso es súper interesante. La neurociencia aprendió que muchas de las complejidades que caracterizaban a estos adultos provenían de la evolución del aparato físico, por ejemplo. Entonces, hay todo un tema que ahora incluso se está tratando de estudiar en humanos y en monos, de cuánto de la evolución vocal está condicionada por los cambios que se producen en el aparato fonador en sí. Entonces, bueno, cuánto de eso tenía ahora, que ser comandado por
perdón,
un cerebro.
¿Por qué evoluciona el aparato fonador? Eso. Quiero decir, ¿evoluciona para producir determinados sonidos antes de la capacidad cognitiva de producirlos o evoluciona porque el resto del organismo evoluciona para adaptarse a un entorno y eso modifica el aparato fonador?
Claro, entonces hay una evolución que está condicionada por el hecho de que los músculos se van poniendo más tensos, van adquiriendo cierto tamaño, el animal está siendo desafiado para cumplir determinadas funciones y eso va condicionando cómo va a responder ante instrucciones neuronales por ahí de un nivel de complejidad similar. Entonces van coevolucionando.
Van coevolucionando.
Coevolucionando. Claro. Las estructuras neuronales y el aparato físico que las, claro, que las produce.
Claro.
¿Y por qué? Me quedé pensando en esta situación de que no es el padre necesariamente. ¿Por qué elige un tutor? Digamos, ¿de qué manera elige un tutor? ¿Tiene que ver con la cercanía? ¿Tiene que ver con qué factores?
Bueno, es una pregunta muy difícil y yo no te puedo dar una respuesta. O sea, yo no sé cuáles son los mecanismos por los cuales elige a un tutor particular. Pero si querés, simplemente por la simpatía del caso, yo te puedo contar nuestra sorpresa anecdótica de encontrarnos con canarios que eran, digamos, padres compulsivos. Digamos que iban y trataban de alimentar a todos los pichones y tenían una vocación parental sorprendente, ¿no?
Sí. Qué curioso, ¿no? Porque ahí hay un rasgo del altruista que normalmente total, está muy acotado en la naturaleza.
Sí. Acá te hablo como candorosamente como un observador ingenuo, pero sí, a mí me sorprendió muchísimo. Sí.
¿Qué especies estudiaron?
Mira, nosotros tenemos en el laboratorio el diamante mandarín y al canario, y después estamos tratando de estudiar en paralelo qué le ocurre a las especies que no aprenden. Es decir, en Argentina tenemos el privilegio, si querés, que tenemos una gran representación de lo que llaman aves subocinas, que son familiares de estas que necesitan aprender, son también paseriformes, pero no aprenden, ¿no? En principio está muy, muy acotado qué es lo que aprenden. Por ejemplo, el venteveo, el hornero y demás. Entonces, es súper interesante estudiar en qué difiere el cerebro del que aprende del que no aprende.
No aprenden quiere decir que tienen ya el conocimiento de cómo cantar es innato.
Genéticamente programado.
Es innato. No hay, y nacen con esa capacidad y no la modifican en el crecimiento.
Tal cual. De hecho, si ensordecieran a una paloma cuando nace, cantaría exactamente igual.
En cambio, si se ensordeciera a un canario, no.
No, exactamente. Unos cantos que no reconocería jamás como de canario.
Ahora, entre las especies que sí aprenden, ¿qué diferencias hay de unas con otras?
Bueno, es que es muy grande. Por ejemplo, el diamante mandarín que te comentaba, que es un ave que también se utiliza como mascota, una que tiene unos cachetes naranjas, una ave grisecita con cachetes naranjas muy simpáticas. Esta necesita un tutor para aprender, aprende un canto, pero es un único canto que dura entre medio segundo y un segundo. Ahí mete sus cinco sílabas que las practica apasionadamente durante todo su proceso de crecimiento y va a cantar eso durante el resto de su vida. Y eso y nada más.
¿Cinco sílabas?
Eso, exactamente. En medio segundo, un segundo, y eso lo va a practicar una y otra vez.
Siempre la misma secuencia de sílabas, el mismo orden, la misma acentuación, todo igual.
Todo igual. Lo único que cuando mire a la hembra se lo va a cantar en forma así, compulsiva y repetitiva, con una precisión temporal asombrosa. Otras especies, como el canario, año tras año, cuando llega marzo, empieza el replume y en el cerebro empieza a haber una catarata de fenómenos, entre ellos neurogénesis, se generan neuronas nuevas que se conectan, son funcionales y van aprendiendo e incorporándose nuevas sílabas, entonces año a año van enriqueciendo su repertorio.
¿Y esas nuevas sílabas con un tutor o ya en la vida adulta las aprenden por sí mismos?
Bueno, eso es muy interesante. Está discutido si esas sílabas que incorporan y esos cantos que incorporan son elementos residuales de aquel templado que se formaron en una etapa temprana, sí, o si abren nuevamente una ventana y están atentos a lo que está pasando
en el entorno. No está claro.
No, eso no está claro.
¿Y el canario tiene cantos para diferentes situaciones, de diferente extensión, de diferente estructura?
Bueno, o sea, lo que no hacen las aves, al menos es sobre lo que existe consenso, es en combinar, lo que no hacen es combinar con un significado adaptado a determinadas mensajes. Claro. ¿No? O sea, no es un lenguaje, claro, en ese sentido. No van a combinar sus símbolos para tener, digamos, cantos distintos. Pero, sin embargo, por ejemplo, cuando dirimen territorialmente algunas especies, tienen cantos que comparten con, por ejemplo, los vecinos de tal zona. Entonces ellos saben que los vecinos de tal zona tienen tales cantos y con esos cantos se ponen de acuerdo para competir y defender su territorio.
Perdón, porque esto es muy interesante, es decir, ahí hay variabilidades. ¿Y puede haber variabilidades dentro de una misma especie en el propio canto dependiendo de, en estas especies que aprenden a cantar? ¿Pueden producirse variabilidades en función de los tutores que han tenido?
Sí, y de hecho, digamos, ese es el truco de cada macho, es incorporar la mayor cantidad posible de sílabas sexys como para convencer a la hembra de que él va a tener un éxito reproductivo superior al de sus vecinos. Y entonces gran parte de la práctica es tratar de hacer en forma eficiente esas sílabas, ¿no?
¿Qué es una sílaba sexy en un canario?
Bueno, nosotros tenemos una línea de investigación que está tratando de ver exactamente qué es lo que es sexy en distintas especies. En el canario son sílabas muy agudas y muy rápidas, y lo que no sabemos es qué mensaje está transmitiendo sobre la habilidad de...
Claro, ¿por qué eso es interpretado por la hembra como una capacidad reproductiva más alta?
Exactamente, que va a ser más exitoso, sí. O sea, en principio uno podría hacer especulaciones. Generar esas sílabas requiere una motricidad mucho más fina, etcétera, que eventualmente podría digamos, manifestar.
Pero entonces, ¿el canario tiene un canto específico de seducción?
Sí, sí.
¿Tiene
sí.
cantos para protección del territorio?
Bueno, el caso del canario y lo que ocurre con estas aves que han sido tan seleccionadas para el canto es que es más difícil rastrear si existiera una diferencia entre lo que utilizan en el canto, que defensa del territorio, porque ya están condicionados para hacer muy poca defensa del territorio. Pero en principio ellos desarrollan un canto y ese canto tiene una multiplicidad de funciones, pero no es fácil dilucidar, bueno, este va a ser para la seducción y este va a ser para la
competencia. Entonces el canto es siempre el mismo, es único.
Bueno, depende de la especie. Algunos tienen repertorios distintos, pero no por eso cada canto va a estar asociado a una función específica.
Ah, hay cantos distintos no necesariamente asociados a una función específica.
Exactamente, exactamente.
Claro, no tiene una significancia diferente.
No tiene una significancia diferente.
No, claro, porque yo que como aficionado he leído algunas cuestiones vinculadas con la etología, los libros de Tinbergen, el etólogo que compartió el Nobel con Conrad Lorenz, tiene muchos trabajos sobre gaviota.
Claro.
Y Tinbergen estudia la gestualidad en gaviotas.
Exacto.
Y la gestualidad claramente tiene una función.
El
cuello levantado de un modo, el pico levantado de otro. Pero si yo no recuerdo, también asocia sonidos con funciones.
Sí, en las aves que no aprenden, y hay muchos casos, hay tipos de llamadas que están asociados a funciones específicas, que no son el canto. Esas llamadas están grabadas genéticamente y tienen un significado específico. Por ejemplo, denotar un predador, denotar la existencia de alimentos.
Exacto.
Y esos llamados sí tienen un significado.
Eso no es canto, son llamadas, son sonidos, pero no canto. ¿Cuál es la diferencia entre la llamada y el canto?
Bueno, típicamente la llamada está programada genéticamente y el canto es esta expresión que requiere de esta interacción y de aprendizaje.
Es decir, que la llamada sí tiene un significado, pero es innato y es natural.
Claro, ahí hubo una gran presión evolutiva para que hubiera un tipo de vocalización que está asociado a un peligro
predador
específico.
Predador o existencia de alimento.
Exactamente.
O cortejo.
O cortejo. Sí.
Ahora, el canto solo es aprendido, entonces. Es decir, allí donde encontramos un pájaro cantar es porque es una especie que aprende.
Bueno.
Cuando escuchamos un ruido es una llamada y es innato.
Tal cual. Ahora, tenés especies que tienen llamadas sofisticadas, como por ejemplo el venteveo. Las tres sílabas típicas del bicho feo, eso es una sutileza si lo vas a llamar canto o una llamada, pero es una vocalización genéticamente programada. Y no hay práctica, no hay tutor, no hay nada.
Claro, no hay ningún aprendizaje.
Claro,
es el ejemplo de la paloma, nace sorda, canta igual.
Exactamente.
Emite los mismos sonidos,
exactamente.
¿Qué aprendió la física de esto? Porque estamos viendo más o menos qué aprendió la biología de esto.
Claro.
¿Qué aprendió la física de esto? ¿Por qué es importante para la física?
Bueno, en el caso de la física hay un tema que a mí me parece que es muy importante, que es en qué medida la física tiene algo que contribuir a la biología o a fenómenos de una gran complejidad, ¿no? ¿Es posible con una, digamos, minimalidad de efectos dar lugar a algo que significativamente sea relevante para la biología? Eso no quedaba claro. Entonces, estos modelos fueron modelos de muy baja dimensión, quiere decir que hay muy pocas variables involucradas, se hicieron con los mismos mecanismos simplificadores típicos de la física, pero atendiendo las particularidades de sus no linealidades. Y eso fue suficiente como para que, desde el punto de vista biológico, fuera pertinente. Porque hay una discusión grande sobre cómo van a interactuar las distintas disciplinas hoy en día, ¿no? La biología se inspira en Darwin, lo complejo, la evolución, la adaptación. Y la física es reducir a fenómenos fundamentales, mínimos y demás. Entonces, ¿van a poder hablarse esta disciplina que matematiza las cosas con esta otra?
La que la complejiza y la que lo simplifica.
Exactamente, exactamente. Entonces, nosotros lo que hicimos desde el punto de vista de nuestro laboratorio es llevar a cabo un análisis muy simplificador, pero teniendo en cuenta estas propiedades no lineales, y mostrar mediante experimentos biológicos que para un cerebro animal el canto que daban esos modelos de muy baja dimensión eran indistinguibles de los cantos verdaderos. Entonces, fue un gran éxito de la física, si querés.
¿Puedes repetir esto? Para un cerebro animal, el
canto sintético, lo que se producía con estas ecuaciones, era indistinguible de un canto verdadero. Nosotros hacemos una serie de experimentos estudiando qué le pasa a un cerebro de un ave dormida o anestesiada que está escuchando su propio canto. Y resulta que hay neuronas que cuando el ave dormida escucha su propio canto, responden, y responden del mismo modo en que estarían, actuando, si estuvieran generando el canto, como si fueran neuronas espejo.
Okay.
Y si vos le pasás algo ligeramente distinto, quedan totalmente calladas e indiferentes. Entonces hacíamos experimentos proponiéndoles el canto propio o estos cantos de modelos matemáticos tomados sintetizados con ecuaciones básicas, y eran engañados totalmente, ¿no?
Ah, eran engañados, es decir, que con pequeñas variaciones podían respondían de la misma manera.
Exactamente. Entonces tenías la misma respuesta si estabas generando un canto sintético hecho con ecuaciones minimales, uh-huh, que si estaban escuchando el canto propio.
Sí. Canto propio es del individuo o de su especie.
Del canto del propio individuo. Fíjate que esas neuronas, si escuchan el canto de otro individuo de la misma especie, no reaccionan.
Tampoco reaccionan.
O sea, son altamente selectivas y aún así modelos minimales.
Ah, eso es muy extraordinario, porque yo hubiera pensado a priori con el canto de cualquier individuo de la especie deben tener la misma reacción,
no,
con el que ellas generan, y sin embargo el que ustedes producían sintetizadamente provocaba el mismo efecto.
Exactamente, exactamente. Y eso es sí. Y esos modelos entonces ahora nos están permitiendo escuchar cómo sueñan estas aves. Es la línea que más entretenidos nos tiene en el laboratorio.
Escuchar cómo sueñan.
Sí, estamos escuchando sueños.
Ustedes están traduciendo entonces los movimientos neuronales a sonido en el camino inverso al que hicieron cuando sintetizaron el sonido y lo produjeron movimiento,
claro,
en las neuronas.
Sí, ahora hubo un avance que nos permitió una simplificación del camino. Eso hubiera sido lo que veníamos soñando hace tiempo, escuchar las neuronas y de ahí pasar.
Y las neuronas en sonido.
Eso hubiera sido lo que queríamos originalmente, y hay un problema para hacer eso, que es que el código de las neuronas todavía no lo conocemos. Pero lo que pasó fue que nos encontramos con que esa actividad neuronal bajaba hasta los músculos del aparato vocal y, por lo tanto, mientras el ave estaba completamente dormida y en silencio y respirando con la respiración quieta de un ave dormida,
el aparato vocal, sin emitir,
movía los músculos.
Y ahí sin emitir, pero
exactamente, sin emitir sonido, movía los músculos. Entonces, como eso, tenemos estos modelos matemáticos que los llevan a canto, empezamos a escuchar sueños. Entonces, corríamos esas señales temporales y cada tanto empezaban a aparecer estas contracciones de músculos y iban a nuestros modelos matemáticos y empezamos a escuchar.
Eso indica que cuando están soñando están reproduciendo de alguna manera el canto.
Tal cual, claro, tal cual. Claro. Exactamente.
Claro.
Y ahí vino la sorpresa de que por más que durante el día nos agobian cantando una y otra vez lo mismo, de noche no, de noche sueñan.
Ay, no.
Sí, cosas muy locas.
No, es extraordinario.
Sí.
¿Qué quiere decir cosas muy locas?
Bueno, empiezan a combinar. Por ahí están en la primera hora. Típicamente cada hora se ponen a soñar, ¿no? Durante las horas de la noche. Entonces por ahí la primera hora combinan un par de sílabas y practican eso, ¿viste? Como si fuera un estudiante tocando un instrumento que practican un pasaje complicado. Y por ahí a la tercera hora empiezan a tirar notas largas, notas que claro, seguramente sonarían horribles si le hicieran durante el día y no conquistarían a ninguna novia. Entonces ahí se ponen a improvisar y hacen sílabas largas, las combinan, bueno, locuras, ¿no? Vos lo escuchás y te das cuenta que son sílabas tipo el animal, pero pierden toda la precisión, exploran rangos de frecuencias más altos y después vuelven a practicar y por ahí a la última parte de la noche recién practican de vuelta el canto, ¿no? Justo antes de despertarse, ahí empiezan.
Entonces, cuando se despiertan, reproducen lo último y lo primero.
Cuando se despiertan, van a su canto estereotipado. Perfecto. Como si no hubiera pasado nada raro durante la noche.
Increíble. Qué extraordinario.
Es muy divertido.
Qué extraordinario. Sí. ¿Y tienen alguna explicación para eso?
Bueno, no, ahí está. Ahí tenemos las grandes discusiones, ¿no? A veces pensamos que es que están practicando el código de errores, porque durante mucho tiempo se pensó. A ver, la historia de esto fue así. Hace 10 años, cuando se descubrió que las neuronas durante la noche empezaban a tener estos patrones de actividad que uno reconocía, muchos de ellos eran iguales a los que se usaban durante el día para hacer el canto, se pensó que bueno, lo que hacen de noche es practicar, ¿no? Como nos decía nuestra mamá.
Claro, digamos, hay
que,
claro.
De noche tenés que descansar porque
fijás
los conocimientos. Bueno, lo que no se entendía no se interpretaba, porque bueno, y aparecían otras cosas.
Bueno, perdón, nos reímos. El viernes pasado estuvimos con un neurocientífico en el programa, experto en sueño, y él decía, el sueño fija el aprendizaje.
Claro.
Él nos decía, nosotros decimos la broma con mamá, pero lo cierto es que él decía, en el sueño se fija lo que se aprendió durante el día, no solo lo que se aprendió de un modo abstracto, sino también los aprendizajes manuales. Si uno aprende una manualidad, alguna actividad de motora, también fija ese aprendizaje durante el sueño.
Bueno, y ahí viene nuestra discusión, esta idea de la consolidación, que es esta que te comentaba en el viernes, estaba basada en el hecho de que parte de la práctica nocturna es eso, la repetición de estos patrones. Nosotros lo que encontramos es que en el canto de las aves, esa parte es aproximadamente el 6%, entre el 6 y el 10%
de la actividad.
Y luego hay una enorme cantidad de actividad que está asociada a exploraciones distintas. Y entonces está la idea, y tenemos distintas hipótesis alternativas, que a lo mejor es nada, práctica de errores, o a lo mejor práctica muscular. Es decir, bueno, tener al músculo, digamos,
ejercicio físico.
Ejercicio físico, claro. Y por eso, digamos, el contenido por ahí.
Es arbitrario.
No
carece de sentido, claro. Pero el extender la frecuencia implica que trabaja más el aparato fónico de lo que trabaja en la frecuencia habitual.
Exactamente, esa sería una de las hipótesis.
Se sobreexige el aparato fónico en el descanso.
Exactamente, esa sería una posibilidad.
Esto en todas las especies que aprenden.
Bueno, nosotros hasta ahora hemos trabajado en dos, en el diamante mandarín y en el canario, y en los dos hemos encontrado tanto la diversidad como...
Puede que esté a punto de preguntar una barbaridad. ¿Puede haber una especie que mezclándose con otra aprenda el canto de aquella? Es decir, que combine cantos. Es decir, que una especie determinada, que tiene un canto determinado, que lo va a aprender con un tutor o un padre, aprende el canto de otra.
Sí, definitivamente. Mira, nosotros a veces nos pasa en el laboratorio, los diamantes mandarines, a veces los crían los criadores, los que los compramos, con lo que llaman bengalís. Es otro conjunto de pinzones. Y a veces toman cosas de esa otra especie.
Claro.
Entonces hablan con acento, ¿no?
Es cordobés.
Claro, exactamente, sale el cordobés.
Sí, los pájaros tienen una gran capacidad de aprendizaje. De hecho, hay algunas especies que aprenden a contar, ¿no? Quiero decir, como estrategia, hay algunas especies que hacen anidar sus huevos por otra especie para ahorrarse el esfuerzo de la anidación. Esta otra especie, en la que le ponen los huevos ajenos en el nido para que los aniden, aprende a contar porque el número de huevos que pone la especie invasora es diferente del propio. Okay. Entonces, si la cantidad es diferente, los rompen para no hacer el esfuerzo de anidárselos a los otros. Sí. Pero para eso cuentan. Digo, hay una capacidad de aprendizaje en los pájaros extraordinaria.
Sí, sí, sí. Y hay especies que son realmente sorprendentes. Yo te invito a que mires en YouTube algunas grabaciones de cuervos jugando, surfeando, con actividades que vos decís realmente no te dejan de sorprender, ¿no? Vos no encontrás ningún, digamos, ventaja evolutiva a ese disfrute que están teniendo de agarrar una tapita de mayonesa y tirarse por la nieve para hacer surf. Digamos, sí, hay especies que son muy sorprendentes.
Estamos con Gabriel Mindlin, doctor en física por la Universidad de Drexler, licenciado de la Universidad Nacional de La Plata, investigador especializado en el aparato fónico de los pájaros, cómo cantan los pájaros. Vamos a ir a una breve interrupción y ya regresamos al Zorro y el Erizo en Radio Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
eso era el gran Herbie Hancock, Norwegian Wood.
Increíble, sí. Increíble para seguir con canto.
Con canto,
pero con, Gabriel, con otro.
Con Gabriel Mindlin, físico, experto en la fonación de las aves. Gabriel, nos decías que el canto del sueño y el canto de la vigilia son diferentes, que no sabemos por qué, se construyen hipótesis, pero lo cierto es que son diferentes. ¿Podemos escuchar un poquito del canto de la vigilia y luego lo comparamos con el canto del sueño?
Dale. Ese es el canto del diamante mandarín.
El diamante mandarín. Y esa es la estructura, es siempre igual.
Siempre igual. Esas sílabas las practica con mucha pasión, así como las escuchás, con mucha profesionalidad, uh-huh, una y otra vez durante todo el día, mañana, tarde.
Le llamamos sílabas al sonido que resulta de una cierta posición del aparato fonador a una cierta articulación del... ¿Qué es una sílaba?
El ave cuando fona, digamos, alterna expiraciones de aire con pequeñas inspiraciones. Te estoy hablando de estas pequeñas inspiraciones, son por ahí 20 milisegundos.
Okay.
Y las expiraciones son, nada, 50 milisegundos. Entonces, cada uno de estos chorros de sonido que salen de 50 milisegundos entre respiración y respiración es lo que se llama sílaba.
De acuerdo.
Entonces, esto que acabas de escuchar, que parece una chorrera continua, si lo miras en detalle, son como 5 sílabas distintas, cada una de las cuales con una estructura en frecuencias y demás cuidadosamente practicadas.
Siempre igual a lo largo de toda su vida.
Siempre igual.
¿Cuánto tiempo tarda en aprender ese silabeo?
Bueno, eso tarda algún par de meses. Depende de cada especie, ¿no es cierto? Pero hay una ventana en donde a los 90 días empiezan a practicar y están practicando durante eso por ahí un par de meses y luego ya les cristaliza el canto a ese canto.
Perdón, ¿nunca dejan de cantar? ¿O puede suceder que en algún momento de la vida dejen de hacerlo?
Bueno, en general hay una merma muy significativa en ciertos periodos. Ajá. Y como te comentaba antes, por ejemplo, un canario va a cantar enloquecidamente, digamos, desde agosto, septiembre, durante todo el verano, y en marzo, quien tiene un canario habrá notado que se empieza a quedar más callado y empieza un fenómeno que es en lo exterior el replume y en el cerebro le están pasando un montón de
eso,
cosas.
Eso, claro, eso modifica su... Claro,
sí, le pasan muchas cosas muy complejas.
Sensibilidad, digamos.
Sí, tal cual. Y ahí está, de vuelta, está generando neuronas nuevas, se están uh-huh conectando. Ese fenómeno se llama neurogénesis, que de hecho se descubrió en pájaros. Se están reconectando y se van a hacer funcionales. Y bueno, eso es previo a poder incorporar nuevas sílabas.
Uh-huh. Escuchamos el canto de vigilia y lo comparamos a continuación con el canto del sueño.
Bueno. Ahí está, el segundo.
El segundo
ya fue bien distinto. Eso eran gestos. Entonces, el ave está totalmente silenciosa, está dormida, con sus ojitos cerrados, pero tiene estos electrodos que nosotros insertamos en los músculos aviares, registrando la información eléctrica y de repente, en el medio de su sueño, aparecen estos patrones de actividad. Entonces los mandás a estos modelos y sintetizás el sonido y ahí es lo que escuchás, que es algo completamente distinto al anterior, ¿no?
¿Lo oímos de nuevo los dos? Totalmente diferente.
Más caótico.
Y el sueño, además, es aleatorio, no repite siempre lo mismo.
Exactamente, es aleatorio.
Es aleatorio.
Es aleatorio.
No hay ningún patrón que...
Nada, no lo podés predecir. Vos estás horas y de repente aparecen estos sonidos y de repente se tilda y está practicando una sílaba un montón y después una cosa rara y después horas de silencio o una hora de silencio y nuevamente una práctica impredecible.
Gabriel, sé que no es tu especialidad porque sos físico y no biólogo y estudias el aparato fonador y el sonido y no el cerebro y el comportamiento, pero a mí me extraña mucho que no se asocie una función a un canto. Y me pregunto por qué hay tal esfuerzo evolutivo en diseñar un aparato fonador, en hacer un aprendizaje durante meses, cuando el aprendizaje podría estar aplicado a alguna otra cosa. Es complejísimo que un canario se disponga a aprender de un adulto cómo cantar durante meses para luego cantar y que eso carezca de sentido, de función.
Bueno, ¿no? Entonces, claro. Entonces hay que ver, ¿no? Lo que seguro es tan distinto de nosotros es que no hay una combinación de sonidos que pueda, digamos, asociarse a un significado distinto. Eso no.
Como si en el caso de las llamadas innatas de otras especies.
Exactamente, exactamente. Esas llamadas innatas sí están asociadas a algo bien específico. Ahora, la combinación de sílabas distintas no se interpreta desde un punto de vista semántico. Eso es así. Ahora, no quiere decir que no transmitan información, como te decía antes. Por ejemplo, una sílaba sexy es una sílaba que requiere un grado de habilidad motora significativo. Entonces, poder hacerla sí transmite información. Entonces, en donde no mandan información es en decir, bueno, voy a combinar dos sílabas agudas y una grave y esto va a querer decir mi casa. Pero el decir, mirá que yo soy capaz de hacer estas sílabas con esta precisión, manda muchísima información a otro individuo.
Pero a ver si yo te entiendo. Cuando decimos que no hay una semántica del canto, yo lo que estoy diciendo es no que indique mi casa, pero sí que diga viene un predador o claro, aquí hay alimento, o como si hacen los sonidos de las llamadas.
Ahí no
eso
hay
no
ninguna
ocurre.
Evidencia de que lo utilicen de esa manera.
Lo único que identificamos es el posicionamiento del macho con su capacidad de hacer algo mejor que los competidores para atraer a la hembra.
Sí.
Es el único, lo único que identificamos como una particularidad en la que el individuo decide algo.
Sí. Después, y es un tema que, como bien decías, yo no soy experto, hay especies en las cuales cuando hay un ave que tiene distintos cantos, como te podrás imaginar, habiendo un aprendizaje, cada ave tiene dialectos y geográficamente se van estableciendo dialectos distintos. Entonces, un ave de una zona identifica cuál es la procedencia de otra a través de los cantos que tiene.
De acuerdo.
Entonces, por un lado, le permite identificar.
Es decir, una identificación del grupo, quiénes son de mi propio grupo.
Exactamente.
Eso es importante.
Y eso tiene enormes consecuencias desde el punto de vista de si esa especie va a terminar favoreciendo la endogamia o no. Porque depende de si la hembra le va a gustar que canten parecido al padre, va a tener una consecuencia evolutiva completamente distinta de si a esa hembra no le gusta.
Si le gusta que canten parecido al padre, van a evolucionar muy poco.
Claro, exactamente.
Pero no hay un patrón definido, eso es aleatorio, digamos.
Bueno, hay especies que interactúan de un modo y hay especies que interactúan de otro. Es decir, la misma solución biológica de encontrar el aprendizaje en distintas especies tiene consecuencias distintas.
Consecuencias diferentes.
Sí, sí, sí.
Vamos un poco a lo específico tuyo. El canto de los pájaros es resultado de una dinámica no lineal. Decías, una dinámica no lineal es aquella en la que el objeto que estudiamos no evoluciona en un solo sentido, sino que es interferido por muchos componentes diferentes y puede evolucionar en muchos sentidos y con muchas posibilidades. ¿De qué modo el canto es no lineal?
Entonces, mira, si vos te querés representar un fenómeno lineal, vos podés imaginarte un resorte en el cual, si yo estiro un poquito, tengo una fuerza dada, y si estiro el doble, tengo el doble de fuerza.
Correcto.
Si yo voy a estirarlo tres veces más, voy a tener tres veces más fuerza.
Correcto.
Bueno, es un fenómeno lineal, donde las acciones son proporcionales a las causas. En los fenómenos no lineales, vos tenés acciones que interfieren, como decías vos, y se potencian. Entonces, vos lo que obtenés es que es muy difícil predecir cuál va a ser el resultado de la interacción entre las distintas variables. Entonces, en un aparato fonador y en general en toda la biología, los fenómenos son no lineales. Por ejemplo, los apartamentos no son pequeñitos y irregulares, sino que se chocan contra las paredes, chocan los labios entre sí. Bueno, eso da lugar a un comportamiento muy rico. Y una característica notable de los fenómenos no lineales es que terminan siendo impredecibles. Entonces, aunque estén regidos por reglas muy sencillas, las reglas de la física muy sencillas, las leyes de Newton que estudiamos en los colegios, cuando vos tenés en cuenta que esas fuerzas pueden ser no lineales, pueden dar lugar a comportamientos muy complejos. En particular, por ejemplo, sonidos caóticos, ¿no? Esas cuerdas vocales, el equivalente a las cuerdas vocales en las aves, que son los labios, empieza a tener oscilaciones un poco más complejas, son sonidos más ricos.
Lo no lineal es caótico en sí, y lo lineal refleja un orden, es decir, hay un orden que uno puede prever permanentemente.
Claro, todo lo lineal termina siendo ordenado, lo no lineal puede ser caótico.
Puede ser caótico.
Puede ser caótico.
¿Y cómo se estudia un fenómeno que puede ser caótico? Es decir...
Bueno, ese es uno de los grandes temas de la física del finales del siglo XX.
Lo que estudias es el sistema, ¿no?
Claro,
claro. Vos estudias en forma muy global el problema, claro. Porque lo que perdés es esa capacidad de predecir que hizo famosa la física, claro, en la época newtoniana, ¿no? O sea, la física construyó su poder cultural cuando pudo predecir el eclipse que venía y, por lo tanto, listo, somos los maestros del universo. Claro. Cuando empiezan a aparecer fenómenos en donde las reglas son sencillas, pero no vas a poder predecir jamás porque es una alta sensibilidad a tus condiciones iniciales, bueno, es un desafío para la física. ¿Cómo hago para estudiar fenómenos que tienen reglas sencillas pero que son impredecibles? Y bueno, hay técnicas matemáticas como para analizar si una determinada regla está presente, aunque el comportamiento sea muy irregular. Y eso es lo que se conoce como la teoría del caos, ¿no? Que claro, es como la hija dilecta de la dinámica no lineal.
Bien.
Volvamos entonces a... Porque la producción del sonido, del canto, salvo en el sueño, siempre es regular. Es decir, que aún en un sistema que podría ser no lineal, el sistema ese actúa de un modo lineal.
Bueno, que actúe en forma regular no quiere decir que deje de ser no lineal. Okay. Es decir, los fenómenos no lineales pueden operar en zonas de su espacio de parámetros donde tienen comportamientos regulares y zonas donde se complejifican mucho. Entonces, un mecanismo puede ser no lineal, pero estar... uno aprender a controlar ese aparato para que opere en una zona regular. Y eso es lo que ocurre cuando, bien decís, un canto es un canto regular, como el sonido bellísimo de una nota de un canario, que es absolutamente regular. Bueno, entonces ese mecanismo no lineal está puesto, sintonizado, como para que el comportamiento de los labios sea regular.
Ok. Decíamos antes que resulta claro para mí. ¿Qué es lo que la biología aprende de todo esto? Me resulta menos claro qué es lo que la física aprende de todo esto. ¿Por qué a la física le importa tanto comprender la dinámica no lineal de la fonación de pájaros?
Bueno, en particular de eso que yo te decía, ¿no? A mí lo que me pareció como una pregunta pertinente es en qué medida la física, con su afán de simplificar reglas, puede dar lugar a explicación de fenómenos pertinentes a la biología. Es decir, si el grado de complejidad que pueden tener tus modelos sencillos es un grado de complejidad pertinente para la biología. Y la respuesta es que sí. Es decir, que vos podés tener modelos muy sencillos, pero que tengan toda la información que resulta eso, pertinente, fundamental a la biología, como para ser reconocida como parte propia. Eso, por ejemplo, tiene una importancia enorme si vos pensás en la construcción de una prótesis, ¿no? Una prótesis vocal va a ser un sonido razonable, o sea, tiene sentido hacer modelos físicos minimales y sencillos como para emular determinados comportamientos biológicos. Y bueno, uno lo que ve es que el grado de calidad, de complejidad que se adquiere es un grado de complejidad compatible con la del sistema natural.
Es decir, es una pregunta teórica destinada a ver en qué medida la física puede ser un auxiliar de la biología.
Sí, un auxiliar de la biología. De todas maneras, permíteme que yo te exprese que en general yo soy muy reacio hoy en día a pensar a las disciplinas separadas.
Estoy de acuerdo.
Esos marcos.
Estoy
¿no?
de acuerdo y lo comparto a priori, pero me cuesta... poder mantener la conversación sin separar la física de la biología.
Bueno, yo he hecho toda una carrera de tratar de borrar esa frontera. De hecho, en nuestro laboratorio, por ejemplo, la mitad de los becarios son biólogos, algunos becarios haciendo un doctorado en física y algunos físicos que han tenido que aprender a hacer cirugía si toman materias de biología para hacer biología. Porque yo creo que el gran desafío de la ciencia hoy en día hablarlo todos los lenguajes, ¿no? O sea, yo creo que va a ser muy difícil que entendamos al genoma sin saber sistemas dinámicos y ecuaciones matemáticas, y es muy difícil predecir la funcionalidad de la fisiología sin entender la física, y al mismo tiempo es muy difícil hacer física de sistemas vivos sin saber mucha biología. Entonces a mí se me empiezan a borrar los bordes.
Absolutamente.
Y yo ya no sé si lo que hago es física, biología, pero ya cada vez me importa
menos. Ya no sabés si sos físico, si sos físico-biólogo, si sos...
Tal cual, y yo creo que cada vez más me gustaría que nuestros científicos jóvenes
sean científicos
y que estén driviados por su curiosidad y que vayan aprendiendo las herramientas que la vida les vaya demandando para responder a sus preguntas más genuinas, ¿no?
De acuerdo, yo lo comparto, a mí me cuesta, sí. Acercarme al tema como si no fueran dos cuestiones diferentes,
claro.
Pero entiendo que es importante hacer el esfuerzo de que no lo sean. ¿Cuál es el próximo desafío que se propone el laboratorio?
Bueno, nosotros ahora justamente una de las cosas que nos estamos planteando es entender el problema del canto de las aves desde la perspectiva de las hembras. Hubo un tema que fue abrumadoramente estudiado desde el punto de vista de los machos, que son los que en general en casi todas las especies cantan. Entonces los machos cantan, ¿cómo hacen los machos para cantar? Y hubo muy poca bolilla puesta en tratar de entender qué es lo que le gusta a la hembra de todo eso.
Llegó la oleada feminista y el picaflor que canta hay que estudiar también a la...
Llegó la demanda de género.
Exactamente.
Está bien. Y ahora tenemos que saber que en verdad son las hembras las que mandan y el macho canta lo que la hembra quiere.
Tal cual. Sería una ingenuidad pensar que la ciencia no está afectada por todos los procesos culturales viven. Y entonces, si bien no es que conscientemente uno haya dicho... Uy, está el tema de la mujer, ¿y qué le pasa? Pero yo creo que permea.
Es
en
que
la
lo
cultura.
Cultural no opera solo conscientemente.
Exactamente. Entonces, cada vez estamos más interesados en ese problema.
Porque la hembra no canta.
En muchísimas especies, en la gran mayoría de las especies, la hembra no canta.
No canta.
Y sin embargo, es la que decide en función de lo que escucha. Si le gusta o no a ese macho.
Claro, entonces,
es la que selecciona.
Los machos ofrecen, las hembras eligen.
Tal cual.
Eso es en todas las especies, prácticamente. No, lo digo sin ironía. Lo digo sin ironía. Gabriel Mindlin, físico, biólogo, ya no
científico.
Más físico, científico, experto en fonación de las aves, pero es más lindo decir... Especialista en el canto de los pájaros. ¿No? Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional. Ha sido un gran placer.
No, gracias a ustedes.
Mariano Schuster, muchas gracias por tu compañía, como siempre.
Por favor, nos vemos mañana.
Y gracias, por supuesto, a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por habernos acompañado del otro lado de los micrófonos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 en Nacional. Nos reencontramos. Gracias, hasta mañana.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.